Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
Qué gusto estar una vez más con ustedes, amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez, me acompaña este día Rocío Flores Durán.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo para ti y para todos nuestros amigos que nos escuchan. Es un placer participar en esta nueva emisión con una entrevista muy interesante.
Y para nosotros también es un gusto, amigos, presentarles a una persona que conoce mucho acerca del medio financiero mexicano. Fernando Gutiérrez, quien cuenta con una carrera periodística de más de 8 años en el ambiente nacional, tiempo en el que ha trabajado para el periódico El Economista. Inició como reportero de finanzas personales y posteriormente comenzó a cubrir la fuente de intermediarios financieros no bancarios, donde conoció qué es el sector cooperativo. Ahí se especializó en diferentes temas, financieras populares, financieras de objeto múltiple, banca de desarrollo, tecnología financiera, entre otros. Ha sido reconocido en diversas ocasiones y recientemente fue distinguido por su trayectoria en difundir la cultura de prevención de fraudes, lavado de dinero y corrupción. Fernando, un gusto tenerte en CPM Comunica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes para dar noticias, para saber, informar cómo está el sector cooperativo hoy en día.
Fernando, te agradecemos mucho tu espacio y bueno, que nos puedas compartir tu conocimiento y tu visión desde la prensa, cómo se observa el sector cooperativo mexicano y cómo, bueno, en medio de esta pandemia nos hemos convertido en una opción diferente, ¿no? Para todo el pueblo mexicano.
Así es, Manuel, el sector cooperativo ha tenido ahí algunas distinciones en medio de esta pandemia, lo que ha sido pues una opción para sus socios en un contexto muy complejo, ¿no?
Ha superado ya los 8 años trabajando con información del sistema financiero mexicano de nuestro país, Fernando. Pero a ver, platícanos de tu perspectiva, ¿cómo ha venido a evolucionar este ecosistema financiero mexicano? Es cambiante, lo sabemos. Y aparte, bueno, las cooperativas de ahorro y préstamo vienen y suman con una propuesta ligada a valores y responsabilidad.
Pues como bien comentas, Manuel, el tema ha sido cambiante. Cuando yo entré a la fuente, se estaba en un final, en el final del proceso de consolidación, que empezó desde el año 2000, o si no es que un poco antes, y entonces el sector, a partir de esas fechas comenzó a tener más empuje, ya un sector consolidado. Si bien ha habido salidas de algunas cooperativas, lo importante es que los socios que están atendiendo hoy en día están teniendo una opción diferente, como dices, y una opción más cercana respecto al sistema financiero tradicional. En este caso, pues hay que llamarlo por su nombre, que son los bancos, ¿no?
Fernando, ¿cómo se visualiza el sector cooperativo mexicano? Y con esta parte de la pandemia, ¿has detectado alguna diferencia?
Sí, claro. Lo que hemos detectado en el sector en general, más allá de cada cooperativa, es que ha habido un aumento importante en la cuestión de ahorro. La gente está ahorrando mucho en sus cooperativas y esto se debe a varios factores. Uno, pues que en las crisis la gente quiere tener liquidez inmediata. Esto quiere decir que va y deposita su ahorro en las cooperativas. Y bueno, que las cooperativas con el paso del tiempo se han vuelto instrumentos seguros, donde se destaca la solidez, donde se destaca una buena gestión de la operación. Y esto hace que la gente tenga confianza en ahorrar. Y ahora con este tema de la pandemia, pues al ver que iba a ser un problema pues de largo tiempo, como lo hemos visto, pues la gente va y ahorra y mete sus recursos a una cooperativa, pues para tener un instrumento seguro, ¿no? De captación. Nada más para pasar un dato, el ahorro hasta la fecha se encuentra en las cooperativas a más de 150 mil millones de pesos. Esto pues es un crecimiento importante respecto a lo que se tenía hace todavía un año. El tema del ahorro pues ha sido muy 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 dinámico. Las cooperativas han tenido un aumento importante y bueno, pues esperando que esto también se traduzca en créditos para sus socios, ¿no? Porque las cooperativas, el funcionamiento es muy básico. Captan ahorro y ese ahorro lo prestan. Entonces, vemos una captación importante, un incremento en la captación y bueno, esto se tiene que traducir también en créditos y en mejores condiciones para sus socios.
Perfecto. Fernando, ¿tú ves beneficios para la población en general de pertenecer a una cooperativa? ¿Hay un beneficio real que tú puedas visualizar?
Pues hay que poner un contexto, ¿no? Hoy en día existen 155 cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas. Estas suman activos por más de 188,000 millones de pesos, una cantidad importante. ¿Pero esto qué significa en el sistema financiero? Pues realmente, si comparamos el tamaño de activos respecto a otro tipo de instituciones financieras, como pueden ser bancos, como pueden ser casas de bolsa u otro tipo de intermediarios, pues realmente las cooperativas no representan ni un 1% en este universo del sistema financiero. Sin embargo, lo que resalto es que a lo largo del tiempo, como bien lo mencionas, más de 70 años en el mercado financiero, han tenido una penetración muy importante en regiones donde no son atendidas por otro tipo de instituciones, llámese bancos, otra vez, otro tipo de intermediarios, y entonces ahí están las cooperativas, con un enfoque regional muy importante. Y entonces ese es el beneficio de este tipo de organizaciones, que en lugares donde no había o tradicionalmente servicios financieros, llega una cooperativa y se genera identidad, ¿no? Genera lealtad también hacia sus socios, y bueno, sus socios también confían en este tipo de instituciones porque son instituciones formadas y gestionadas por ellos mismos.
Entonces, prácticamente hablamos de inclusión financiera, ¿verdad, Fernando?
Así es, hoy en día vemos un universo de socios atendidos por estas 155 cooperativas reguladas. Son cerca de 7.7 millones de socios, un universo importante. Sin embargo, me parece que también todavía falta que tengan más penetración en el sistema financiero mexicano, pero en definitiva son instrumentos de inclusión financiera. Muchos de estos socios, pues es su primer contacto con el sistema financiero formal, y bueno, pues ese es el gran beneficio que pueden dar las cooperativas tanto a la población que atienden como al mercado en general.
Fernando, los orígenes de las cooperativas de ahorro y préstamo en México hablaban de un capital en manos del pueblo. ¿Es real? ¿Es visible desde el punto de vista tuyo como profesional de la comunicación y de la comunicación especializada en finanzas, con este alcance que tienen las cooperativas, como tú dices, a espacios donde no llega otro tipo de intermediarios, ¿es posible esto, el capital en manos del pueblo?
Trasladar esto a la realidad no es fácil, realmente se necesita mucha organización, mucha paciencia también, porque cada cabeza es un mundo y aquí todos los socios deben de aportar ideas. También se necesita infraestructura para poder hacer las reuniones, las asambleas, decidir quiénes van a ser los voceros. Entonces, esto se traduce en una organización muy detallada y que las cooperativas, en lo que yo he visto, porque me ha tocado cubrir cómo funcionan tanto una cooperativa en el Istmo de Tehuantepec o en la zona de la costa de Oaxaca, de Guerrero, o en León, que es donde también tienen un gran arraigo, y pues prácticamente las cooperativas se gestionan por los mismos socios, y esto, como bien lo dices, se traduce en un capital en manos del pueblo. Ellos hacen las direcciones o toman la dirección de su organización y deciden qué hacer y qué no hacer, ¿no? Creo que eso es muy importante, y también que los líderes o las cabezas de estas organizaciones tengan bien fundamentados los valores cooperativos para no tener ahí una mala gestión de la organización que pueda incurrir en algún riesgo de quebranto. Con el paso del tiempo hemos visto que esto no ha sido así, y si lo ha sido así, han sido mínimos los casos, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante en lo personal para mí. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a Alemania a estudiar el esquema cooperativo que hay allá. En Alemania el sector cooperativo es muy sólido, estamos hablando de casi 850 cooperativas autorizadas que dan servicio a toda la población en Alemania. Prácticamente ahí los bancos se quedan relegados en la atención directa al público, y las cooperativas son las que están ahí muy activas atendiendo a la población en Alemania y realmente tienen una importancia dentro de la población. Ahora, no es por menospreciar ni decir que el sistema cooperativo en México no se parece nada ni nada, esto que quede claro, lo que yo quiero dar a entender es que las cooperativas tienen un potencial para dejar huella dentro de, en sus socios, ¿no? Esto quiere decir que pueden ser realmente unos aliados para la gente que atienden y que crezcan en su patrimonio, que puedan ahorrar, que puedan pedir créditos, y eso es lo que más me ha impactado, que realmente están atendiendo en zonas y en personas que antes no tenían ni la esperanza de ingresar a un sistema financiero formal, ni siquiera que fueran atendidos por un banco, pero las cooperativas le dan esa opción a las personas de entrar a un sistema financiero formal y esto se traduce en beneficio para ellos, en cuestión de un ahorro seguro. Hay que recordar que las cooperativas manejan un seguro de depósito y también para un instrumento en cuestión de crédito confiable que no genere tasas abusivas, porque esa no es la función de las cooperativas, al contrario, su función es social y la misma ley lo remarca. Entonces, ese es el gran impacto que puede generar la cooperativa a diferencia de otro tipo de intermediarios.
Fernando, en México hay potencial para llegar a esos niveles, si bien las cooperativas han hecho un esfuerzo por tener un avance y un crecimiento y no quedarse y de alguna forma convertirse en una opción real para todos los mexicanos. ¿Qué ves tú que se requiera para dar ese empuje, para dar ese boom que pueda representar algo más significativo dentro de los números en el sistema financiero mexicano?
Para hacer un poco de historia, Manuel, el marco legal de las cooperativas viene desde un poco antes del año 2000. Se intentó de alguna manera regular al sector y a partir del 2000 es cuando se crea una ley que da como plazos ciertos años y para regularse, y entonces en todo este proceso de consolidación pues hubo pues sí bajas dentro del sector, algunas cooperativas tuvieron que cerrar, otras todavía están en proceso que ya son las mínimas, pero la mayor parte también la mayor parte que concentró el mayor monto de ahorro pues también y de activos pues se quedó en el esquema regulado. Ahora estamos hablando ya de más de 20, 25 años en materia del marco regulatorio. Hoy en día ya se tiene, hay ya algunos aspectos que tiene que mejorar la ley de acuerdo a los mismos integrantes del sector cooperativo, pero a partir de este proceso que ya pasó, que es lo más duro para mí, fue un tema, me impresionó mucho la fortaleza que han tenido algunas cooperativas para poder apegarse a la regulación y poder seguir siendo una opción viable para sus socios, pues ahora lo que falta pues es tener mayor expansión, ¿no? Que haya nuevas cooperativas, que las cooperativas actuales salgan un poco de su nicho regional para poder estar atendiendo y estar compitiendo pues ya dentro del mercado con otro tipo de intermediarios. Y pues bueno, a partir de ahí, si realmente el mercado es el que va a decidir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, ¿no? En Alemania las cooperativas se decidieron expandir y bueno, el mercado optó a que son una opción viable y hoy en día pues son la primera opción junto con las cajas de ahorro en cuestión financiera de los ciudadanos alemanes. Aquí en México para eso pues todo, me parece que todavía falta mucho. Sin embargo, las bases ya con el marco legal ya consolidado y el proceso de depuración que ha vivido el sector desde hace algunos años, me parece que tiene los fundamentos para poder llegar a esos niveles o, en su caso, ya tener una mayor representatividad dentro del sistema financiero en el país.
En un tema, Fernando, de evaluación, digamos que el camino está trazado y le ves posibilidades.
Claro, es un sector muy viable, sobre todo por su enfoque social. Sin embargo, creo que un área de oportunidad es también la modernizarse. Hoy en día vemos opciones financieras con base en la tecnología, donde pues una persona puede agarrar su celular y pedir un crédito y ahorrar todo en cuestión de minutos y sin la necesidad de trasladarse a una sucursal y también con eso, con el riesgo que conlleva eso hoy en día. Las cooperativas veo que en cuestión de tecnología y todo están un poco rezagadas, y me parece que las que están haciendo el esfuerzo es muy viable, porque de ahí van a llevar de la mano a otras cooperativas, y entonces se hace una cadenita. Me parece que sí, ahí están las bases, las áreas de oportunidad que hay que trabajar también, y sin embargo, juntando y resolviendo todos los asuntos que comenté, pues que me parece que sí está todo servido para que las cooperativas sean una opción muy, muy importante para sus socios.
Seguramente en tu hábito periodístico te ha tocado entrevistar a un socio o socia de alguna cooperativa. ¿Nos puedes platicar alguna experiencia o anécdota que te haya marcado?
Y pues claro, a unas me han marcado más que otras. Por ejemplo, el caso de Doña Delia en el municipio de Romita, allá en Guanajuato, donde pues prácticamente ella con el apoyo de sus familiares de Estados Unidos que le enviaban remesas o que todavía le envían, no sé la verdad, pudo hacerse de un capital de trabajo muy importante. Entonces tenía ahí máquinas y logró hacerse un buen patrimonio para poder ella sobrevivir casi pues estando sola, porque todos sus hijos estaban en Estados Unidos. Y ella tuvo que estar aquí y trabajar la tierra que también le había dejado su marido, y pues bueno, es un caso que me parece muy importante o que me ha marcado a mí en mi vida periodística.
Fernando, justo involucra esa parte, el tema de la educación, ¿no? ¿Qué haces con tu dinero una vez que lo tienes, una vez que lo ahorras? ¿Un crédito, cómo lo utilizas? ¿Esto también lo has logrado percibir?
Sí, claro, por ejemplo, en Oaxaca, cuando visitamos a algunos socios, había un señor que con su tienda pudo tener el sustento para sus hijos, ¿no? Eran varios de sus hijos, no recuerdo la cantidad, pero pudo sacarlos adelante. Y todo empezó con un préstamo de Caja Popular Mexicana que le otorgó la entidad, y a partir de eso se pudo... pagó ese préstamo y así empezó a pedir más préstamos, y conforme fue pidiendo, la cantidad que le podían prestar fue mucho mayor, y entonces el señor hoy en día pues tiene un acceso a un capital importante si es que lo requiere él, pero el señor ha sido muy disciplinado en materia de cómo liquidar sus préstamos y saber también jugar esa parte de si yo cumplo con la entidad, pues la entidad también va a ser agradecida conmigo y me va a prestar cada vez montos mayores. Entonces, ese me parece un caso muy importante. No recuerdo ahorita el nombre del señor, pero sí fue una enseñanza que me dejó la educación que debe tener un socio de una cooperativa para poder también que servir para él mismo y para los demás socios de la entidad.
Fernando, ¿cómo ves el trabajo que están implementando las cooperativas de ahorro y préstamo en cuanto a la cultura del ahorro y el buen uso del crédito?
Como lo mencioné, pues las cooperativas son instrumentos seguros para el ahorro, y en esta pandemia pues se ha reflejado eso, ¿no? Un poco de números, al tercer trimestre del año pasado tenían un saldo en ahorro de 150 mil millones de pesos, que es casi 10% más de lo que tenían en septiembre del 2019, quiere decir que las cooperativas han sido dinámicas en captar ahorros que sus socios están confiando en ellas. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué la gente acude a las cooperativas a ahorrar? Como bien lo he remarcado a lo largo de esta transmisión, las cooperativas tienen un incentivo de llegar a socios que tradicionalmente no han sido atendidos por otras instituciones, ¿no? Y esto genera lealtad, y la lealtad a su vez genera que un grado de confianza mucho mayor para que los socios puedan confiar en su cooperativa, puedan decir, aquí dejo este capital que me sobra, que es un ahorro que tengo, y bueno, lo quiero tener en un instrumento seguro. Hay que recordar que las cooperativas tienen un seguro de depósito de hasta 25 mil UDIs, que son un poco más de 160 mil pesos, y esto pues genera confianza, genera valor también. Ahora, la otra parte, ¿por qué pueden ahorrar y qué incentivos puede recibir un socio en una cooperativa por ahorrar? Bueno, pues por ahorrar también puede recibir un retorno de su ahorro mucho mayor de lo que se da en otro tipo de intermediarios, como los bancos, ¿no? No son los retornos exorbitantes que a veces se piensa, pero sí son retornos importantes que realmente hacen justicia al ahorro.
Fernando, nos hablabas hace unos minutos que era importante el tema tecnológico. Hay cooperativas que ya están implementando aplicaciones móviles, que ya están justamente ofreciendo esa oportunidad de tramitar un crédito desde la comodidad de tu teléfono celular o desde una computadora con conexión a internet. Incluso el tema de las inversiones, que no se maneja, no es muy conocido en los términos cooperativos, pero que sí funciona y que realmente es efectivo por los rendimientos que comentas tú mismo. ¿Cómo ves esta inclusión de las aplicaciones móviles para el sector cooperativo? ¿Consideras que es además llevar de la mano a los socios a una nueva era? Porque recordemos que son socios de zonas suburbanas o de zonas rurales.
Como bien lo comentas, Manuel, llegar a este tipo de regiones no es sencillo. Se necesita mucha infraestructura y por ende también cosas en materia de tecnología, infraestructura tecnológica, cuestión de incluso hasta de electricidad, ¿no? Que puede ser un tema ahí muy común para muchas personas, pero realmente en este tipo de comunidades le batallan mucho para tener servicios básicos. Entonces, ¿cómo hacer para que la tecnología pueda permear en socios de las cooperativas, sobre todo que están en lugares muy alejados? Me parece que un tema muy importante que ya lo están haciendo algunas cooperativas son economías de escala. ¿Qué quiere decir? Que entre las mismas cooperativas crean un sistema propio, ya sea por si están atendiendo en una región común, y a partir de eso se crean esquemas tecnológicos compartidos por las cooperativas y hacen que esto sea más fácil para hacer llegar la tecnología a sus socios. Entonces, son ideas, hay que ser creativos. Sí, como lo mencioné, hay un rezago importante en materia tecnológica dentro del sector, pero también resalté que si bien muchas cooperativas ya lo están implementando, pues esto va a jalar al sector. Esto se van a crear economías de escala, sistemas escalables, accesibles entre las cooperativas, las federaciones y también la misma confederación que es la CONCAMEX, para coordinar todos estos esfuerzos regionales, porque hoy recordemos que si bien hay muchas cooperativas, todas tienen un nicho específico en su región, y entonces pues no a veces no comparten tanto mercado, ¿no? Pero las que puedan ser compatibles en ese aspecto, me parece que tienen una gran área de oportunidad para trabajar de manera conjunta, y claro, siendo respetando otra vez el espíritu cooperativista, cooperación entre las cooperativas, valga la redundancia.
Este es uno, Fernando, de los valores principales que ha permitido el crecimiento del cooperativismo en México, porque como tú bien sabes, seguramente los esfuerzos de las cooperativas se comparten, ya tú mismo lo dices, son escalas regionales que permiten a socios verse beneficiados de infraestructura o de plataformas que pueden ser funcionales para una institución y para otra, porque aquí el sector cooperativo en México se ve como un sector hermano, y creo que eso es mucha ventaja y es quizá uno de las aristas que le va a permitir ese crecimiento que le hace falta dentro del sistema financiero mexicano y que esperemos que después de esta pandemia se pueda generar.
Sí, Manuel, así es. Y bueno, también lo importante es que las cooperativas se vuelvan la base financiera de un sistema cooperativo a nivel nacional. Aquí me refiero a que puede haber otro tipo de cooperativas, no nada más de ahorro y préstamo, puede haber cooperativas de vivienda, cooperativas de pescadores, cooperativas de agricultores, como ya las hay en muchas partes del país. Sin embargo, las cooperativas financieras pueden ser la base económica de este tipo de organizaciones y así crear un esquema cooperativo a nivel nacional más sólido, ¿no? No nada más de que se hable de las cooperativas de ahorro y préstamo, sino también de otro tipo de cooperativas, porque aquí lo importante es el funcionamiento y la razón de ser de las organizaciones, ¿no? La colectividad y no el individualismo. Entonces, en este tenor me parece que hay una gran área de oportunidad para el sector cooperativo en general, no nada más las financieras. Y bueno, pues esto me parece que puede ser muy importante si es que se logra consolidar el sector en este sentido.
Para quienes integramos toda la familia del sector cooperativo mexicano, Fernando, ha sido de gran importancia el aporte que tú has hecho con tu trabajo. Te agradecemos muchísimo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por aceptar, conocer y difundir el valor del sector cooperativo mexicano. Para nosotros es muy importante el aporte que tú has hecho históricamente en todo este tiempo y te lo agradecemos. Sin duda, información muy interesante la que nos has regalado. Muchísimas gracias.
Fernando, muchas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Es muy valiosa y sin duda también muy interesante.
Gracias a ustedes, gracias a su auditorio por escucharnos. Y pues bueno, cuando lo requieran, yo estaré siempre disponible para hablar de este y otros temas de los que tengan duda. Muchas gracias y un saludo a todos.
Amigos, vamos a darle paso a las crónicas cooperativas de nuestro amigo José Luis Ramírez.
La Alianza Cooperativa Internacional en su región de cooperativas de las Américas presentó un dossier titulado Las cooperativas de las Américas frente al COVID-19. En el documento se adentran en cada país del continente y sus acciones ante esta emergencia de salud. En el informe sobre México se reconoce una agónica caída del Producto Interno Bruto del 9.6%, decenas de millones de nuevos pobres y la ausencia de un antídoto económico del gobierno. El sector turístico del movimiento cooperativo en el país ha sido el más afectado, al disminuir la actividad laboral y financiera. A pesar de este panorama, se registraron también avances y testigos de cómo las cooperativas son capaces de adaptarse a su entorno. Por ejemplo, de acuerdo con el dossier, las herramientas tecnológicas no son comunes en el sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, también llamadas SOCAPs, debido a que por su amplia presencia en comunidades rurales, los servicios que ofrecen son en su mayoría de forma presencial. La emergencia sanitaria del coronavirus ha obligado a varias de estas entidades a migrar parte de sus operaciones a lo digital. Una prueba de ello es Caja Popular Mexicana y su profunda transformación con plataformas como CPM Móvil, CPM Móvil Plus, con las que se pueden hacer operaciones con SPEI o incluso solicitar un crédito o abrir una cuenta de ahorro. Cooperativas de las Américas cierra su dossier asegurando que las empresas sociales son cruciales para la ahora reconstrucción social y económica del continente.
Amigos, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Recuerden que tenemos a su disposición el correo electrónico cpmcomunica-podcast@cpm.com, donde estamos atendiendo todas sus sugerencias, todos sus comentarios y pronto van a ver los temas que nos están comentando. Con todo gusto los esperamos, escríbanos y en la siguiente edición esperen un gran tema, un buen programa. Un gusto saludarlos.
Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, @CajaMexicana y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. ¡Hasta la próxima!